infancia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano.
Confese públicamente, no me importa que tardat massa temps en descobrir un llibre meravellós, El alma de los árboles. Miguel Herrero Uceda és el seu escriptor i, com dic, és el nostre primer convidat d'avui, per a ell tractar i abordar el nostre tema del dia, el dia dels arbres, almenys així a la Comunitat Valenciana. Senyor Herrero, bon dia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
La primera pregunta que me hice cuando vi su currículum es cómo se llega de la ciencia, ¿verdad?, de la ingeniería, a tener este amor por los árboles.
Bueno, para acercarse al mundo de los árboles solamente se necesita un poco de sensibilidad y querer aprender de ellos. Entonces, poco a poco, pues uno va entrando en toda la magia que es el mundo de los árboles. Y bueno, pues ya una vez que se entra, pues queda uno fascinado de la diversidad y de la cantidad de historias que han surgido a su alrededor, que realmente es algo maravilloso.
Si acaso ha de imperar más lo segundo que lo primero, el querer acercarse.
Sí.
Porque todos en mayor o menor medida, ¿no?, hemos en algún momento dado, hemos dicho, no, yo estoy a favor de que se respeten los árboles, ¿no? Pero creo que es más difícil el hacer efectivo ese gesto que simplemente dejarlo la mera verbalización, ¿no?
Sí, bueno, porque hay que tener en cuenta que los árboles pues no son un elemento que están ahí, un elemento decorativo que están en nuestras ciudades, ¿no? Es mucho más que ellos. Son seres que estaban antes que nosotros, y porque ellos están, estamos nosotros aquí. Entonces, bueno, pues y a lo largo de la historia pues se puede ver que la influencia que ha tenido los árboles en la historia humana ha sido muy grande. Y una cosa muy curiosa, al confeccionar el libro este, El alma de los árboles, pues fue que me di cuenta que civilizaciones que no habían tenido ningún contacto entre sí habían sentido lo mismo al ver los mismos árboles. Es decir, que más allá de la realidad que podemos sentir o ver, captar de un árbol con sus troncos, sus hojas, hay algo interno mucho que es mucho más profundo que todo eso.
En un instante entramos a desmenuzar y a conocer mucho más el libro, pero un comentario que se me ocurre a mí, por ejemplo, todos en un momento dado hemos tenido ese espíritu del limonero, ¿verdad? Todos también a lo largo del tiempo, o la humanidad a lo largo del tiempo, ha en mayor o menor medida tratado de conquistar o ser un manzano. No sé, el almendro también tiene peso específico, ¿no?
Dentro de el almendro, por ejemplo, es un árbol muy especial porque florece antes de que salgan las hojas. Entonces, cuando está todo el campo con un aspecto muerto, un aspecto yerto de invierno, pues empieza a florecer con esa cúpula enorme de flores blancas. Entonces es una señal de alegría, de júbilo, de que llega la primavera. Y en cuanto a eso, pues siempre se ha visto, se ha ahondado un poquito más, porque como son flores blancas hablan de la pureza. Y así, por ejemplo, los antiguos griegos explicaban esta floración tan espectacular a través de un mito muy muy curioso. Hablaban de dos amantes, Fílide y Acamante. El hombre tuvo que ir a la guerra de Troya, entonces se quedó la mujer esperando que volviera su amante. Pasaba el tiempo y no venía. Después se enteró que la guerra había terminado, todos los días subía a ver los barcos, pero seguía sin volver. Entonces pensaba que ya nunca más le iba a poder volver a ver, y de pena se murió. Los dioses, según contaban, pues se apiadaron de ella y le dieron vida, pero vida en forma de árbol, de un almendro. Y cuando finalmente llegó, porque había tenido un problema en el barco, y la encontró a ella convertida en un árbol, pues la abrazó al árbol. Y en ese momento, antes de que diera tiempo de salir la hoja, empezó a salir pues esa cascada de flores blancas. Y en la antigua Grecia, cuando florecían los almendros, pues había fiestas en recuerdo de estos míticos amantes.
Le confieso realmente que no tendría una palabra con la que definirle a quien me preguntara qué es lo que se va a encontrar en El alma de los árboles. Me vienen palabras como historia, mitología, ciencia y poesía.
Sí, exactamente, porque es que no son parcelas aisladas. Entonces, por ejemplo, siguiendo con los almendros, pues ese sentimiento se puede ver en las poesías de Antonio Machado, que hace una reflexión que habla de su juventud pasada sin amor. Y claro, lo tiene que hacer, no vale cualquier árbol, lo tiene que hacer debajo de un almendro en flor. Entonces, bueno, pues a través de la historia, de la botánica y de la poesía, se ve que está todo unido, todo son facetas de cómo, de las formas distintas en que podemos ver a los árboles.
Me gusta mucho eso, la comparativa que establece usted. Por ejemplo, el laurel, si acaso sea el más conocido por todos, ¿no? La expresión de gloria.
Sí.
También teníamos por aquí, sí, el abedul, el portador de la vida, de algo tan importante como es la vida.
Bueno, el abedul es un árbol, bueno, como todos, son muy especiales. Cada uno tiene una personalidad muy marcada. El abedul, pues se ve que es un árbol que parece que tiene un aspecto muy frágil y sin embargo tiene una dureza interna muy fuerte. Es así un árbol blanco con una rama fina, un poco péndula, pues parece que es bastante sensible. Y sin embargo, el abedul lo que hace es abrir camino a otros árboles. La forma en que salen los nuevos brotes pues es a través del viento, entonces le gusta zonas aisladas, zonas que están desiertas, que todavía no están pobladas de árboles, entonces ahí empieza a nacer y a su sombra ya pueden pues ayucos o pueden crecer robles pues para formar un nuevo bosque, porque además el abedul es un árbol de corta vida comparativamente, y así que al cabo de unas cuantas décadas pues a eso nuevo que había colonizado el abedul pues ya se convierte en un bosque de robles o un bosque de hayas, mientras el abedul va buscando nuevos sitios donde ubicarse.
Miguel, ¿cuánto tiempo ha necesitado para toda esta labor de investigación?
Bueno, pues bastante tiempo, porque poco a poco he ido recopilando datos. En un principio no, mi idea era simplemente acercarme a los árboles y conocerlos, y después ya...
¿Y cómo se le ocurre el compaginarlo con toques de poesía?
Sí, porque es una visión distinta, entonces a través de pues lo mismo que hay acuarelas, que nos hacen ver cómo son los árboles, pues también la poesía es una imagen que nos han dado los poetas a lo largo de toda la historia de cómo ellos han visto los árboles. Entonces el meter ahí poesías, pues me parece que es una forma de ilustrar pues también lo que se siente al contemplar estos árboles.
¿Qué sería de una tierra cualquiera si no tuviese plantas, si no tuviese árboles?
Sí, pues sería muy triste, lógicamente, porque además son los que abren el camino a la vida. Si no hay árboles, si no hay plantas, pues tampoco hay animales ni por supuesto estaríamos nosotros.
Siempre se ha dicho que en España una ardilla podía ir de Francia a Cádiz sin tocar el suelo.
Sí, eso es un dicho que se atribuye a Estrabón en tiempos de los romanos. Y bueno, pues a lo largo de la historia la verdad es que en España se han hecho muchas barbaridades y se siguen haciendo con los árboles. Entonces, ya desde luego la ardilla no puede cruzar la... porque ya, bueno, hay muchas zonas que da pena verlos, que cómo han ido desapareciendo todas las arboledas.
¿Estamos en un buen camino para deshacer ese tramo equivocado por el que hemos circulado durante tanto tiempo, o todavía nos falta?
Pues... yo en ese tema siempre he sido optimista, entonces pues pienso que todavía estamos a tiempo y que las cosas pues se van, todavía están en nuestras manos el modificar los conceptos que se han tenido de antaño, porque si vamos a ver, antiguamente desde luego toda la cultura era totalmente arboricida, porque lo que se pensaba o era que, bueno, era el hombre que tenía que estar luchando contra la naturaleza era algo indómito, algo que sobresaturaba al hombre, y ahora la verdad es al revés, el hombre es el que está acabando con la naturaleza. Entonces tenemos que ser conscientes de ese cambio que se ha producido y obrar en consecuencia.
¿Cómo se produce el primer contacto, por decirlo así, de usted con los árboles?
Bueno, pues la verdad la forma que me acerqué fue a través de cuando estaba estudiando en el bachillerato. Bueno, pues tenía una profesora que salíamos con ella a reconocer árboles, porque eso es un tema bastante olvidado. Por ejemplo, si a cualquiera le preguntamos que nos describa coches, marcas de coches, y lo pueda reconocer, pues no tendrá ningún problema. Sin embargo, si hace lo mismo con los árboles, pues lo tendríamos en un aprieto. Y la verdad, en el sistema educativo se ha olvidado bastante de ese acercamiento a la naturaleza. Pues nosotros venimos de los bosques, entonces ahí hay algo que desde luego se debería subsanar.
Oye, ¿cómo puede estar el universo en una cáscara de nuez?
Sí, bueno, ese es un mito de los antiguos celtas, que hablaban del huevo cósmico, que a partir de ahí pues surgía pues toda la realidad. Y bueno, pues eso es un mito que fue ya muy antiguo. Y ahora, casualmente, pues también con la teoría del Big Bang, se vuelve a hablar de la cáscara de nuez. Y hay un libro de Stephen Hawking que justamente se titula así: El universo en una cáscara de nuez. Porque, bueno, es como pues la imagen de que todo el universo está encerrado en un punto. Y ahí, pues a partir de ahí se puede sacar, bueno, puede, lo mismo que una semilla, de una semilla muy pequeña puede salir un gran árbol, pues también sería una imagen del propio universo, de cómo se ha ido generando.
¿Cómo fue el plantear con esta estructura el libro y de esta forma?
Pues fue poco a poco, porque lo primero que hice fue analizar pues los árboles. Tenemos aquí un jardín, entonces pues me encargué un poco de analizar los árboles, de estudiarlos, y a partir de ahí pues ya cada vez pues me fue interesando más por poesías, leyendas, historias, y al final de cierto tiempo pues ya tenía ahí ya recopilado pues muchos datos y muchas cosas que me parecían a mí que era muy interesante compartirlo, y entonces fue cuando me decidí a hacer el libro este.
¿Se puede hablar de un perfil concreto en cuanto al lector de este libro?
Pues no, porque no está pensado para nadie en concreto, simplemente para alguien que tenga la sensibilidad suficiente para acercarse y ver la belleza de la naturaleza.
Los alicantinos tenemos la oportunidad de acercarnos también a un árbol mítico como es nuestra palmera, presente 2.800 años antes de Cristo.
Sí, la palmera desde luego es un... bueno, realmente no es un árbol, pero es una planta que tiene una imagen que desde luego es muy muy atrayente, y en los pueblos que están más al sur, en las zonas tropicales, toda la flora, todo gira alrededor de la palmera, y de ahí obtienen pues todos los productos, desde cuerdas para elementos para hacer cabañas, obtienen la comida, aceite, en fin, es todo el universo, lo pueden obtener a partir de las palmeras. Me gusta. Además es muy curioso, sí, ver cómo algunas de ellas pues han elegido sistemas para colonizar tierras, como es el caso de los cocoteros, que envían sus semillas como si fueran botellas de náufragos, para que vayan recorriendo grandes espacios entre los océanos y así llegar y conquistar islas que están perdidas por el Pacífico.
Quisiera terminar con una frase y dos líneas de un poema. La frase dice: el hombre habita en los trópicos y se alimenta del fruto de las palmeras. En otras partes del planeta sobrevive por haberse adaptado a comer carne y cereales.
Sí.
Y luego, esta que me ha encantado: ¿por qué te hieren si regalas sombras? ¿Por qué te secan si derramas savia? Yo creo que preguntas como estas nos las tendríamos que hacer
sí,
todos los días.
Sí, es la última poesía de mi padre.
¡Ah, caray! Pues oiga, dígale qué felicidades, ¿eh?
Sí, porque además él se dedicaba... Bueno, él era poeta, y cuando escribió esto en los años 50, que nadie se fijaba en los árboles, todavía no había nacido el ecologismo.
Pues dígale de verdad, que creo que fue un adelantado a su tiempo. Y gracias por haber tenido un hijo como usted y haber hecho... Con la mano en el corazón se lo digo, un libro como este, El alma de los árboles, de Miguel Herrero Uceda. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.